Siempre los padres tienen que preguntarse a sí mismos cuál es la educación ideal que ellos tienen que dar a sus hijos. Y acá lo que nosotros queremos plantear es la educación que va a ser transmitida a través de conceptos de Torah. ¿Cuál es la diferencia entre una educación como esta y una educación que no va a ser transmitida a través de conceptos de Torah? Vamos a explicarnos mejor en el transcurso de la charla y después ustedes pregunten las cosas que no quedaron bien aclaradas. Un ejemplo, cuando nosotros enseñamos a un joven, un chico, un joven, a un alumno, un concepto moral: no robar, no matar, no mentir, no engañar. Hoy tenemos un concepto disciplinario: hay que respetar a los mayores, hay que respetar al padre, a la madre. ¿Con qué autoridad estamos enseñando este concepto? El chico analiza y piensa cosas en su subconsciente, mismo que él no las tiene bien aclaradas conscientemente. En la edad precoz, el chico y el joven entiende las cosas que le están pasando. A lo mejor si uno le pide que las escriba y que las define, no va a saber, pero él las percibe, él las capta. Cuando una persona le viene y le dice, esto no se puede hacer, o esto tiene que ser de esta manera, el chico se plantea con qué autoridad él me lo está diciendo. Mañana este chico, si recibe esto como autoridad de hombre, este hombre le está diciendo, ¿sabes por qué? Porque él es el maestro sabe más que vos, entonces vos tenés que recibirlo. O él es el papá, esta es la mamá, ellos saben más que vos, escúchalo, es tu padre. O este es el señor historiador que escribió el libro, es el señor legislador que hizo las leyes, él entiende mucho de las cosas, mayor que vos, tuvo mucha experiencia, y él comprende que eso tiene que ser así, vos tenés que recibirlo. Esto es muy peligroso. Este joven, al poco tiempo comprende, el maestro que me enseñó esto, o el papá o el legislador, es un hombre. Y esto fue fruto de su trabajo intelectual. Él pensó, analizó y llegó a esta conclusión: yo también tengo un intelecto, yo también soy un hombre, yo voy a pensar mejor que él. Yo creo que él estaba equivocado. Mañana este chico dice, no, todo lo que le enseñó está equivocado, no es así, está mal, yo tengo una idea mejor, yo sé cómo enseñar. Él me decía que hacer esta cosa estaba mal. Es un hombre atrasado. Eso era en su época. Yo ahora que veo las cosas distinto, comprendo que él está equivocado. Esta cosa es muy bueno hacerlo. Yo creo que no hace falta dar ejemplos de esto. Nosotros vemos toda una generación que se ha rebelado contra lo que los padres le habían enseñado. El concepto de familia, por ejemplo, hoy en día está desapareciendo. Los hijos dicen, no, para mí mejor vivir solo, independiente, yo me voy y me voy a alquilar un departamento y me voy a vivir solo. Y los padres le dicen que no, que, y los sociólogos a lo mejor le van a decir que también hay que vivir en familia. Pero él comprende esto distinto, porque los que le enseñaron con autoridad humana. Entonces yo también soy un ser humano, yo mañana puedo encontrar mis soluciones para mis problemas, pensar como yo quiero. Hay una gran diferencia en el en la enseñanza laica, en la enseñanza de Torah. En la enseñanza de Torah, cuando un padre, un maestro, alguien se acerca a un chico y le enseña algo, no le está enseñando porque él cree que es bueno o porque él llegó a esta conclusión, le está diciendo esto porque Dios lo ordenó. Cuando el maestro religioso le dice a un chico, no se puede mentir, él no tiene que dar explicaciones humanas de por qué el relacionamiento entre las personas, si toda la gente va a mentir, nadie se va a entender. Él no tiene que decir esto nada. Dios, que es el creador del hombre y que es el creador de todos nosotros, él comprende y sabe que no es bueno mentir. El chico lo recibe como algo absoluto. Esa mañana el chico va a buscar motivos para explicarte por qué Dios dio este orden. Esto es otra cosa, que estudie, que analice por qué Dios dio este orden. Pero esto para él es un concepto absoluto, es un valor absoluto. Él no lo va a recibir como que, bueno, mañana yo voy a ser más inteligente que Dios. Esto no, ningún chico. El mismo concepto de Dios ya él no lo puede cambiar. Vean la gran diferencia en la educación basada en ideas que tienen algo que ver con el Creador en la educación laica. La educación laica, verstaeta regel, como se dice, está en total bancarrota. No se están pudiendo transmitir de una generación a otra ningún tipo de conceptos. Se están cambiando en todos los países civilizados, en los países modernos, se están cambiando todos los años el programa de estudios. Porque hay que adaptarlo, cada vez hay que adaptarlo, y otra vez hay que adaptarlo, y otra vez hay que adaptarlo. Si esto es bueno para el ser humano, tiene que ser bueno siempre. Porque hay que adaptarlo cada vez. Porque la generación que lo aceptó lo rechaza. Lo aceptó y dice, esto era bueno para ellos. Ellos se equivocaron, ellos no sabían nada. Nosotros sabemos mejor, vamos a hacer un nuevo programa. Señores, este es un ciclo vicioso que no tiene fin. Y las consecuencias las estamos viendo. El mundo se está embarcando en violencia. No hay más ideas de lo que es moral, de lo que es ética, de lo que es respeto mutuo. Ustedes saben lo que está pasando en la sociedad en general. No hace falta que nosotros hablemos de esto. Esto es una falla en la educación. En la educación. ¿Cómo educar? ¿Con qué fuerza educar? Yo cuando digo algo a mi chico, usted va a decir rabino, con barba, sombrero, yo nunca le digo mi nombre. La menor cosa posible. Yo le digo, vos tenés que hacer tal cosa porque Boreolam quiere. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere esto, Dios quiere el otro. ¿Yo quién soy yo para impartirle órdenes? Yo no me puedo equivocar, yo voy a decir cosas que yo pienso. Yo le digo cosas basadas en lo que Boreolam ordenó. Este es el primer punto que yo quería aclarar. Todo padre que tiene la suerte, como ustedes tienen, de tener a sus hijos en un ambiente a donde se habla en nombre de Dios. Hoy en día los maestros son los profetas. Antes nuestro pueblo tenía profetas. Venían los profetas y decían al pueblo, Dios quiere esto y quiere el otro, hay que hacer esto. Los profetas reprochaban, enseñaban, guiaban al pueblo. Hoy en día no hay profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los maestros. Y por increíble que parezca, esto en general cae en las manos de las mujeres. Son casi todos morot. Hay pocos morim. La mayoría son morot. Y como Dvorá, tuvimos mujeres que dirigieron al pueblo. Ellas enseñaban a nuestro pueblo. Hoy en día, las morot son las que enseñan y transmiten la voluntad de Dios y enseñan al chico cómo él tiene que comportarse según lo que Dios quiere, que es algo absoluto. El chico que lo recibe esto en la infancia no se olvida nunca más. Esto le queda fuerte. Ustedes todos saben, nuestros padres mucho no nos pudieron enseñar, era una época difícil. Cuando vinieron los padres de ustedes acá a Argentina, la mayoría de ustedes, algunos a lo mejor ya nacieron acá, pero los que vinieron tenían que luchar por el sustento, tenían que luchar por la adaptación a un país nuevo, el idioma, las costumbres, y tenían que educar a sus hijos. Mucho educar, no tuvieron tiempo, no tuvieron posibilidades, era difícil, había que comprar casa, había que alimentar. Sin embargo, lo poco que los padres enseñaron a sus hijos, les quedó a los hijos. Yo he visto gente que viene al Beit HaKnesset, no sabe lo que dice ni por qué dice, pero le quedó porque el padre le enseñó. Y el padre no le enseñó como una cosa de él, le enseñó como una cosa de Dios. Le dio un concepto absoluto. Nosotros, judíos, tenemos que ir al Knis, porque Boreolam si quiere, tenemos... Esto le queda al chico. Girsa de Ankuta Lomishtakah, la enseñanza que se imparte en la infancia nunca más se olvida. Entonces, qué importante es cuando el chico de la primaria recibe Dios, 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 Dios. Esto es lo más importante que hay. Y en general, los colegios que no hablan de Dios tienen serias consecuencias después. Yo he visto colegios religiosos que los chicos salen antirreligiosos. Es una contradicción, ¿no? Religiosos, se come kasher, se habla de Shabbat, se usa kippah. Y los chicos salen anti. ¿Qué pasa? Se habla de religión sin Dios. Se habla, nosotros judíos tenemos que comer kasher. Bueno, nuestra tradición, nuestra costumbre. No se dice, Dios quiere que comamos kasher, Señor. Se habla del Shabbat como, no, un día de descanso, y se explica socialmente y familiarmente. Se dan todas las explicaciones lógicas del Shabbat. Faltó decir que Dios ordenó el Shabbat. Una persona habló y trajo muchas pruebas de que es bueno comer kasher. Se olvidó decir que Dios había ordenado que comamos kasher. Esto puede ser muy lindo para cuando se habla con gente adulta, pero al joven hay que darles conceptos absolutos, no se le puede engañar. El chico es muy inteligente. Él ya está pensando en cómo va a ser él cuando sea grande. Él también va a buscar lo suyo. Estos chicos que reciben los conceptos del judaísmo o de la moral en general sin estar involucrado en el orden divino, estos chicos mañana dicen, a mí me dijeron que socialmente era mejor el Shabbat. No, yo pienso que socialmente mejor era pescar o ir a jugar a la pelota, no ir a Beit Knesset. La enseñanza con Borei Olam es lo primero. El problema es que esto tiene que tener una continuidad. Yo me recuerdo de cuando yo fui un chico de 13, 14 años, 15 años. Hagamos memoria. Es la época clave. Es la definición de nuestra personalidad. La secundaria, yo he acompañado chicos en la secundaria, no de hoy, de hace muchos años. No trabajé solo acá. Baruch Hashem, tuve ocasión de trabajar en muchos países. Yo he visto chicos tzadikim, buenísimos, en la primaria. En la secundaria se perdieron totalmente. Moralmente, culturalmente, casos que me llegan constantemente de chicos excelentes alumnos, primeros del grado, en la primaria. Primer año de secundaria, todo muy bien. Segundo año empiezan a venir abajo. Y ya no quieren más saber de los estudios. No es que no tienen capacidad. No tienen ganas de estudiar. Tercer año abandonan, van a trabajar. Muchos casos. ¿Qué pasó con estos chicos? ¿Qué les pasó? Le está faltando dentro de su educación el concepto absoluto de la educación. Sea moral, sea espiritual. Y este es el segundo punto que vamos a empezar a tocar acá. Cuando nosotros damos una educación judía, la educación judía habla de futuro. Ustedes hicieron primaria, me imagino, algunos secundaria, puede ser que algunos fueran a la universidad. Yo hice universidad también. Más particularmente, terminé el primer título de biología. Si ustedes me van a preguntar ahora, ¿cómo se llama el insecto X que puede estar volando por acá, científicamente yo no me recuerdo? Si se van a fijar en mi boletín, van a ver que tuve excelentes notas en zoología. No me recuerdo. Pasaron 10 años. Yo no volví a abrir un libro de zoología, me olvidé. Normal, ¿no? La persona que 2 años no repasa algo se olvida seguro. El sabio más grande que estudió toda la Torah y que 2 años no la repasó se olvida totalmente. ¿Es normal? ¿Qué pasa con el olvido? ¿Es algún problema que nosotros nos olvidemos? El problema no es este. El problema es que si la enseñanza que uno recibe es algo práctico, él no puede nunca olvidarse. Se lo está viviendo constantemente. El problema es cuando esta enseñanza es una enseñanza totalmente teórica. Si ustedes se van a fijar en la enseñanza laica, la enseñanza laica es una enseñanza teórica. ¿Ustedes se recuerdan de la secundaria? ¿Ustedes de la primaria? ¿Se recuerdan? Le vamos a hacer un examen acá. Le vamos a pedir que traigan y les hagan un examen de geografía. El nombre de los ríos, el nombre de las montañas, del norte, del sur, del este. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó? Nos quemamos las pestañas para poder sacar buenas notas. Traigan los chicos que terminaron secundaria, año pasado. A ver qué pasa. ¿Ustedes saben por qué? Infelizmente, esto, yo no lo estoy diciendo yo, esto es una cosa sabida. 90% del programa de estudios no lleva a algo práctico en la vida. No lleva. Y los chicos lo saben. Yo estuve en una mesa redonda en debate porque en los últimos años de secundaria hay un montón de jóvenes que dejan. Ya al cuarto año muchos jóvenes empiezan a presentar síntomas de total desinterés por lo que se está estudiando. Vienen a la fuerza a la escuela, medios obligados, porque los padres le insisten que terminen. Un número muy grande de jóvenes así. Estuvimos averiguando cuál es el problema. Ellos sostienen que todo lo que están estudiando no tiene nada que ver con lo que ellos van a hacer. A lo mejor de las 12, 13 materias que ellos se pasan los días tragando los libros, una o dos van a ser necesarias para la continuidad de ellos. Castellano ya saben, escribir, hablar, ya saben, saben. ¿Y para qué todo lo demás? Todos los cálculos. Entonces ellos no ven el uso, la utilidad de esta enseñanza en la práctica. Eso es real, eso es real. En la mayoría de los lugares se está buscando ahora una manera de impartir alguna enseñanza que sea más efectiva, que se utilice más. No sea tan teórico. Esto pasa con la enseñanza laica. ¿Ustedes saben lo que pasa con la enseñanza judía? Nuestra enseñanza es una enseñanza actual y de futuro. El chico judío cuando estudia la Torah está aprendiendo vida. Constante, comportamiento de vida. Nada que ver con el laico. El laico una cosa es teoría, otra cosa es la práctica. Acá no, se enseña a comportarse, a vivir. Una persona puede ser un gran estudioso, una pésima persona. ¿Cuántos médicos e ingenieros conocemos que hicieron daños al mundo en vez de hacer beneficio? Porque eran malos. El hecho de estudiar y sacar su diploma no los mejoró como persona. Sin embargo, la persona que estudia un poco de Torah cambia él. No conocemos todavía a alguien que estudió y siguió siendo el mismo. Él cambió su comportamiento. Hace poco me contaron un caso. Había un hombre en una universidad que daba clases de moral. En la universidad daba clases de moral. Entonces él le contaba a los alumnos cómo hay que comportarse, cómo hay que respetar al prójimo, cómo hay que ser bueno, cómo hay que ser honesto, derecho, etc. Como persona, como marido. Y estos eran los temas de él y probaba y comprobaba teóricamente todo lo que él decía. Las clases eran muy interesantes. Los alumnos con el tiempo fueron descubriendo que este maestro era un estafador, que nadie le tenía coraje de dejar un peso en la mano de él, sabía que era mentiroso, que tenía una vida familiar y moral pésima, era infiel y hacía. Entonces una vez uno lo enfrentó y le dijo, pero escúcheme, usted nos está enseñando un montón de cosas y nosotros vemos que usted es totalmente al revés de lo que enseña. Él dijo, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo tiene que ver? Usted enseña una cosa y hace otra. Dijo, dígame una cosa, ¿hay acá en la universidad un profesor de geometría? Y sí. Y bueno, él tiene que ser un cuadrado, un triángulo, porque es profesor de geometría. Yo enseño una cosa y hago otra, esto es mi trabajo, yo estoy enseñando. Esto es la teoría, yo soy otra cosa. Esto no puede existir en enseñanza de Torah, no puede existir. Estos conceptos no existen. Cuando el chico entra a estudiar Torah, él vive un otro mundo. Y yo les voy a mostrar unos pequeños ejemplos para que vean la gran diferencia que existe. El chico termina el año en castellano, su cuaderno de matemática. ¿Qué hace? Pasó. No necesitan las vacaciones para dar exámenes después. ¿Qué hace con él? Lo rompe en pedacitos con furia, lo más chiquito posible, y se sube arriba y lo tira en la cabeza del primer maestro que pase, como que es preferible de matemática, le tira al aire, no te quiero ver más. Hacete en pedacito, desaparece, borrate de mi memoria. Esto es una expresión de odio hacia algo que se estudió. No me digan que no es así. Pasen por todas las escuelas de Buenos Aires fin de año. ¿Qué pasa? Se rompen las apostillas, los libros, los cuadernos, se rompen, se hacen pedacitos. ¿Qué quieren decir ellos? Los chicos hacen esto, bueno, están jugando, están festejando el fin de año. Vamos a festejar de otra manera. Vamos a ser sinceros, bueno, que vayan a festejar con un partido de fútbol, que vayan a festejar con una fiesta, con una torta. Ellos algo nos están queriendo decir con esta manera de comportarse. ¿Qué nos están queriendo decir? Le tenemos odio a esto que estudiamos. Fuimos obligados a estudiar, le tenemos bronca. ¿Qué hace el chico cuando termina de estudiar el Jumash? Miren, el chico terminó el estudio de Jumash. O ve esta línea. Miren la diferencia increíble. Si él ve el libro más... No, el libro de Torah tiene que estar así bien en su lugar, ordenado. Hay leyes, ¿cómo poner el libro? Jumash no puede estar abajo del Sidur. Jumash por arriba del Sidur. El Sidur por arriba de la Gemara. ¿Por qué tanto con el libro? El libro es santo, Señor. El libro te enseña lo que es la vida. No es para menos que nosotros somos el pueblo del libro. Nosotros somos los únicos que sabemos dar valor a un libro. Sabemos cuál es, qué vale un libro, qué es un libro. El libro me enseña a mí cómo comportarme. El libro es el intermediario para traerme todas las enseñanzas de mis antepasados. Si no fuera el libro, ¿cómo podría yo saber qué dijo el rey David, qué dijo Moshe Rabbeinu, qué dijeron todos los grandes sabios, que yo aprovecho la enseñanza de ellos para mí? Esto es en Torah. En Torah se enseña esto. El libro es santo, tiene santidad. El chico comprende que lo que está escrito acá no es una cosa sino más. No es algo que una persona escribió. Esto es una enseñanza para mí, para mi vida, para mi accionar cotidiano, todos los días, en cada momento yo lo uso. Yo nunca me voy a olvidar de las lecciones mías que tuve en la yeshiva, nunca. Yo me recuerdo las drashot de mi rab cuando yo tenía 14 años. Me preguntan la fórmula de química, ya me la olvidé. Era excelente alumno en química, me olvidé, no me recuerdo. La traya de Rav no me la olvido. Y les puedo decir sobre tal tema que decía mi Rav y sobre el otro tema que decía mi Rav. ¿Saben por qué? Porque lo de que decía mi Rav yo lo necesito a cada momento de la vida. Y el otro, desde el momento que no me dediqué a esto, no lo necesité más. ¿Cómo pueden existir padres que dejan la enseñanza de vida por una enseñanza provisoria, pasajera, temporaria, que les va a servir hasta que adquieran su diploma? Y si les va a seguir sirviendo después, no es en su totalidad. Primero, este es el sentido que nosotros tenemos de pensar realmente en seguir dándole al chico una enseñanza moral. Ustedes saben que nosotros, los judíos, somos los que mejor sabemos educar. No existe ningún otro pueblo que sepa educar tan bien. Y ningún otro sistema didáctico tan bueno como el sistema de la Torah. ¿Ustedes sabían de esto? Yo me río cuando nosotros... me río adentro, ¿no? No me río por afuera. Me río por adentro cuando empezamos a hablar de la didáctica y de la metódica y de la psicología, de enseñanza. Es todo muy lindo. Entre nosotros, yo uso estos términos. Y se tengo que escribir, ¿sabe por qué? Porque están de moda. Pero didáctica mejor que la nuestra. Dígale, ¿quién supo enseñar mejor que los judíos? ¿Quién? ¿Quién supo enseñar mejor que los judíos? Cuando todos los pueblos del mundo eran analfabetos, y en cada pueblo solamente el escriba, o el rey, o el príncipe sabía escribir, los judíos todos, no había analfabeto. En la época de reyes, en el pueblo judío, no había un analfabeto. En la época de Hizkiyahu HaMelech no había un analfabeto, todos los chicos sabían leer y escribir. Mejor que Argentina en el siglo XX. Estoy hablando de hace 2500 años atrás. Díganme qué pueblo supo transmitir generación tras generación todos sus valores. ¿Qué pueblo supo? Sin que se pierdan. Esto no es didáctica. ¿Qué sistema didáctico tenían? ¡Qué maravilla! ¡Qué perfección de enseñanza! No existe nadie que sepa enseñar algo, porque ¿qué es enseñanza? Vamos a ponerlo de acuerdo, ¿qué es educación? ¿Qué es enseñanza? Hay dos cosas, transmitir conocimientos y educar. Son dos cosas distintas, ¿no? Educar es lo que dijimos, educar para la vida. Educar para la vida, educamos nosotros. Yo siempre me peleo cuando tenemos que hacer un programa de estudios en la secundaria. Yo me peleo, digo, mire, acá estamos preparando peritos mercantiles, futuros especialistas en computación. Pero vamos a preparar también padres, madres. ¿Cuándo va a aprender a ser padre, qué es un padre? ¿Cuándo va a aprender qué es una madre? ¿Cuántas horas va a dedicar la chica a su computación y cuántas horas va a dedicar a su casa? ¿Cuántas horas va a hacer el rol de perito mercantil este hombre? ¿Cuántas horas va a hacer el rol de padre? ¿No necesita por lo menos una hora por mes aprender qué se llama un padre, cómo tiene que ser un padre, cuál es la responsabilidad de él? ¿No necesita saber qué se llama un ser humano? ¿No tiene que recibir una educación en ese sentido también, práctica, que lo haga comportarse? La Torah habla de la educar, la Torah educa. Pero dejemos de lado la parte educativa, que ya la hablamos de antes, transmitir conocimientos. Hoy en día el mejor pedagogo es el que sabe transmitir conocimientos de la mejor sistema, mejor manera, audiovisual, vamos a buscar las salas buenas. Entonces, ellos van a buscar los métodos y los sistemas mejores de enseñanza. Hoy en día hay métodos maravillosos. Por ejemplo, el audiovisual es algo muy bueno. Antes se hablaba de las cosas, hoy se muestra. El chico ve, escucha, la Gemara dice, lo dos metajas del Tashemá, no es lo mismo escuchar que ver, ver es mucho más impactante, queda mucho más en la memoria. Por esto, en Har Sinai, cuando fue dada la Torah, Bekol Ha'am Ro'im Itakolot, el pueblo veía las voces. ¿Por qué veían las voces? Porque para que quede bien impactado, uno tiene que ver las cosas. Pero también no saben en qué edad utilizarlo. Está mal utilizado. No hay que utilizarlo tanto esto. Porque, vean bien, esto lo aprendí del pediatra de mis hijos. Pues yo siempre hago una comparación entre el desarrollo físico con el desarrollo mental. Eso es parecido. El pediatra de mis hijos me dijo una vez, mire, señora, dijo mi señora, tome cuidado, no le dé al chico siempre la papilla aplastada, las verduras todas licuadas. No le des, es verdad, el chico va a engordar, pero el chico necesita masticar, él tiene que desarrollar los dientes. Denle un poco la verdura cruda, que él mastique, porque es muy importante para desarrollar los dientes, el estómago. El diente tiene, la boca tiene que trabajar, el estómago tiene que trabajar. Pero si usted le da todo preparadito, todo masticado, todo digerido, el estómago no se desarrolla como es debido, la boca no se desarrolla como es debida. Digo, perfecto, mira, tiene razón él. Y nosotros le damos a nuestros hijos todo masticado, todo digerido. La Torah no está de acuerdo con esto. La Torah no está de acuerdo. La Torah cree que en una cierta etapa hay que darle al chico que trabaje un poco la cabeza, que luche. El Talmud no tiene una figura. Habla la Gemara, habla la Mishnah. Letras, 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 letras. Sefer Torah tampoco tiene figuras. Letras. Llega una edad que uno tiene, el chico tiene que luchar. No es solo que mostrarle, él tiene que imaginarse, desarrollar un poco acá arriba. Esto también es un error, sabe cómo utilizar. Si le sigo dando otros ejemplos del sistema de Torah, ¿cómo tiene que ser un aula? Según la Torah, ¿cómo tiene que ser un aula? El Rambam Maimónides tiene unas leyes de educación. Según él, el aula, así como estamos, no está bien. Según él, el aula tiene que ser media luna, medio círculo. Muchos maestros hacen esto. ¿Cómo tiene que ser un aula? Según la Torah, ¿cómo tiene que ser un aula? El Rambam Maimónides tiene unas leyes de educación. Según él, el aula, así como estamos, no está bien. Según él, el aula tiene que ser media luna, medio círculo. Muchos maestros hacen esto. En medio círculo tiene que ser, todos los alumnos tienen que ver al maestro. Es una cosa importante. ¿Y cuántos alumnos? Hasta 25. Después de 25 ya necesita el maestro un ayudante. No puede controlar a tantos. Tiene que tener dos personas ya trabajando. ¿Cómo hay que estudiar parados, sentados? Todo esto nosotros tenemos técnicas. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice: hace Toratja Keva velo araya. Hacer este estudio algo fijo y no algo pasajero. Los comentaristas nos muestran 10 sistemas para que uno estudie algo y no se olvide, que sea algo fijo. Miren, yo me recuerdo cuando yo estuve en la yeshiva, nosotros hacíamos la yeshiva con la secundaria paralela, pero como éramos muy poquitos alumnos, no teníamos todavía la posibilidad de hacer la secundaria dentro de la yeshiva. Entonces íbamos a un colegio de goyim. Ahí no había un colegio de goyim. Íbamos los muchachos de la yeshiva al colegio de goyim, estudiábamos la secundaria y volvíamos a la yeshiva y estudiábamos la parte de Torah. Éramos los mejores alumnos de este colegio de goyim, muy grande, el colegio Barnek en Petrópolis, tenía 1200 alumnos más o menos, secundaria nada más, era el colegio de más fama. Nosotros íbamos ahí, éramos un grupo de 10, 12 muchachos, íbamos, nos sentábamos, éramos los mejores alumnos. Los maestros no entendían, porque ellos sabían que nosotros volvíamos a la yeshiva, almorzábamos y teníamos de las 3 hasta las 7, 7 y media, estudios de Gemara seguidos, y después cenábamos y repasábamos la Gemara, y si quedaba un tiempito, estudiábamos la parte secundaria. Y les digo más, en Brasil el ingreso a la universidad es muy difícil. Por ejemplo, medicina, exigen para que uno ingrese unos exámenes muy difíciles. Van al Maracaná y ahí hacen examen para... Hay, por ejemplo, 20, 30 mil candidatos para 1000 vagas, 1000 lugares en la universidad. Es muy, muy difícil. Hay gente que se prepara 2, 3 años y que hacen cursillos. Ustedes saben de esto. Lo llaman ahí vestibular. Los muchachos de la yeshiva nuestra de Petrópolis se sacaban primeros lugares en todos los exámenes que hicieron en todo Brasil. Nosotros tuvimos primer lugar en Río de Medicina. Tuvimos primer lugar en San Pablo en industrial, en la parte de industrias. Tuvimos primer lugar en ingeniería. ¿Qué pasaba? La gente no entendía. Y yo en un momento que estaba en la yeshiva, yo no me daba cuenta de esto. Hoy en día yo pienso y digo, ¿cuál era la diferencia entre nosotros? Yo nunca hice exámenes de secundaria a fin de año. Yo me recuerdo, siempre terminábamos con el promedio tan alto que no necesitábamos. Salíamos un mes antes de vacaciones. Siempre teníamos un mes antes y nos quedábamos estudiando un poco más. ¿Qué pasaba con nosotros? Tengo amigos hoy en día, les digo a título de curiosidad, ¿no? Tengo un amigo que es ingeniero de aviones en Israel, aeronáutica. Es un genio total. Tengo otro amigo que estuvo de paso por acá, por Argentina. Estuvimos juntos en el Yeshiva, dormíamos en la misma pieza. Y que es hoy en día un gran técnico en computación, que hizo el programa de Alajá en computación y ganó un premio en Israel y lo mandaron con una beca a Norteamérica. Hay un otro amigo que es compositor de música clásica. Yo soy la oveja negra de este grupo que salió de ahí, bueno. Pero, o sea que la parte laica, estudiaban bien. Yo hoy en día me recuerdo cuál era nuestro secreto. Les cuento el secreto. Muy importante, los que tienen hijos chicos, enseñarlos. Esto se aprende a la primera edad, a los primeros años y después la secundaria. Después ya es difícil. ¿Saben cuál era nuestro secreto? Nosotros nos sentábamos para escuchar la clase de químico, de física, y estábamos concentrados. Y todo lo que ahí se decía, captábamos. No notábamos mucho, ¿eh? Escuchábamos al maestro, captábamos. Y ya no nos iba de la memoria. Un poco antes del examen, rápidamente repasar, y nos sacábamos de excelentes notas. Los demás estaban, ustedes saben cómo están los pibes, sentados, muy cómodos, tirando el chiste al otro, y la nena, y la secundaria, hay otro problema, cuando es mixto, ya están con los noviazgos, y uno le tira una sonrisa a la chica, y así, se están pasando papelitos, y el profesor está dando la clase mañana, cuando llegue el examen vamos a estudiar. Como se dice en Ivit, dale charabeshata, el problema en su momento. Cuando llega el examen, cuando llegaba el examen, nosotros no teníamos problemas. Concentración en el momento del estudio. ¿De dónde nos vino esto? De la Gemara, el que estudia Gemara, si no se concentra no estudia nada. Es imposible, la Gemara es... El Talmud es una cosa maravillosa, nosotros somos los dueños del Talmud, es nuestra, como los ingleses tienen orgullo de Shakespeare, los españoles, Cervantes, nosotros el Talmud es la obra prima de la cultura judía. El Talmud es una secuencia de pensamientos lógicos, una cadena de pensamientos lógicos. Uno dijo una cosa, el otro le contestó la otra, el otro a esta contestación le dio otra, que uno tiene que memorizar. Si uno pierde un eslabón, ya no entiende más nada. En el shiur de Gemara, los muchachos saben, si llegan tarde no entienden más nada. El muchacho para el shiur de Gemara, él no existe faltar. Pero no existe faltar. Si uno falta un shiur, ya no puede seguir adelante, porque es toda una cadena. Uno va ligado con el otro. Entonces, obliga a concentración, enseña a concentración. Entonces nosotros aprendíamos en la yeshiva, en la parte de estudio de Gemara, ojo, esto no es sistema nuevo, los judíos siempre estudiaron esto hace miles de años, nosotros los judíos tenemos ese sistema. Aprendíamos a concentrarnos, automáticamente sin darnos cuenta, utilizábamos lo mismo para la parte de laica, el estudio laico. Yo me recuerdo, teníamos un amigo que no tenía cuadernos, no tomaba apuntes nunca. Los maestros todos se enojaban con él, pero no podía decirle nada. Se sacaba todas muy buenas notas en los exámenes. Concentración, él hacía así, estaba bien concentrado. En este momento podía explotar una bomba afuera, no le interesaba. Justamente el defecto, el error de 90% del alumnado hoy en día no se saben concentrar, no les importa la concentración. Entonces yo, en vez de enloquecerme y poner 10 preceptores cuidando a los chicos, les enseño a concentrarse nada más. Les ahorro horas, años de vida les estoy ahorrando. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se pierde en un programa que no tiene casi nada? ¿Es lógico lo que estoy diciendo? ¿Es verdadero lo que estoy diciendo? Esto se aprende en la Torah. Nunca me olvido. Una vez vino un periodista a la yeshiva. El periodista vino a hacer un escrito, hacer una redacción, redactar una nota sobre qué es una yeshiva. Entonces, el Rosh Yeshiva me dijo acompañarlo, mostrarle todo. Estoy mostrando, acá estudia, pasó un día con nosotros. Llegó, terminaron las clases, se estudia una hora de Gemara. Se estudió una hora, el maestro, el Rav, da su shiur del Talmud. Todos los alumnos en general así, en semicírculo, están escuchando. Silencio total, ninguno quiere perder una palabra, todos concentrados. Termina el shiur de una hora, nos vamos. ¿Y qué pasa? No. Ahora digo, hay hazara, hay el repaso. Él entra en el Beit HaKnesset, cada muchacho se sienta con un compañero en una mesa, de a dos, abre la Gemara y empiezan a repasar lo que dijo el Rav. ¿Y qué sistema es ese? Es discusión. Uno repasa y el otro lo corrige, a ver si está bien o no está bien, quiso decir esto o no quiso decir el otro. Se repasa inmediatamente. Quedó él así, me dijo, este es el sistema más moderno de enseñanza que se están utilizando en los países socialistas. Era un muchacho con tendencias así, izquierdistas. Le digo, este sistema moderno de los países socialistas, nosotros los judíos, desde que recibimos la Torah en el monte Sinaí lo usamos. Jabruta, estudiar de a dos, repasar, discutir, analizar las cosas, inmediatamente después del estudio. Los grandes estudiosos, de los Goyim también, hacen así, aprenden una cosa, lo repiten enseguida, lo dicen en voz alta. ¿Cómo? ¿Qué diferencia? El Talmud dice, o Jabruta o Mituta, o un compañero de estudio o la muerte, es decir, si no tengo un compañero para estudiar, mejor morir, no me sirve. No voy a estudiar nada, no voy a entrar. Porque en la discusión se aclaran los temas, se entienden las cosas. Y hay un Pirkei Avot que dice, Ukne lecha haver. La traducción literal quiere decir, comprate un amigo. Los jajamim dicen, Vekane lecha haver. Que el lápiz sea tu amigo. ¿No tenés un amigo? ¿Querés que tu estudio te quede grabado y que no se te pierda de tu cabeza? ¿Sabes lo que tenés que hacer? Escribirlo. Si podés escribir todo lo que estudiaste, escuchaste y grabaste mentalmente, ahora ponelo A ver, con el lápiz, escribilo. ¿Lo podés escribir? Quiere decir que lo sabes. Si una persona no es capaz de poner por escrito lo que él cree que sabe, porque no lo sabe. Solamente lo sabe si lo puede expresar por escrito. Esto dijeron los jajamim, o cree, en una manera melitzá, de una manera interpretativa, de cané, de jajamir, el cané, la pluma es tu amigo. ¿Cuántos sistemas de educación tenemos nosotros? ¿Quién sabe enseñar más que nosotros? Y a veces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar sistemas pedagógicos, didácticos, metódicos en otros lados, que están todavía en prueba, experiencia, que no se sabe qué va a dar, porque escúchenme, si hoy en día sale un nuevo sistema de enseñanza en Argentina, ¿cuándo se va a comprobar si era bueno o no? Dentro de 20 años, 30 años. Ustedes saben que hace poco tiempo, 10 años atrás, se decía que no se puede pegar a los chicos. No, el padre que pega a los chicos chiquitos, los traumatiza, etcétera, etcétera. Hoy en día, ahora, todos los psicólogos dicen que el que no pega al chico está muy mal, hay que pegarlo una vez u otra. Las cosas cambian. La Torah no, la Torah es eterna. El sistema nuestro, la enseñanza nuestra es eterna. El chico que realmente tiene la suerte, la posibilidad de ir y estudiar y seguir sus estudios, su educación, en un lugar a donde le dan todo este sistema de enseñanza, él lo puede utilizar también para el otro lado. Los mejores estudiantes de todos los lugares que tiene yeshiva con secundaria son los que están en la yeshiva. Es interesante. Los grandes, ¿por qué los judíos son grandes hombres de estudio? Porque nosotros tenemos en nuestros antepasados ya una herencia de cómo saber estudiar. Entonces realmente cuando el hijo le va a preguntar, papá, ¿y qué hago ahora? Entonces que el padre no piense mucho en estatus. Bueno, te voy a mandar al colegio que tiene nombre, que tiene fama, que tiene esto, que tiene el otro. Sino que piense en seguir dándole una educación a donde él pueda asegurarle un futuro, pero que también sea una educación útil para toda su vida. No hacer de él un hombre de estudios, pero no una persona decente. O no hacer de él un gran estudioso, pero un mal hijo. Las dos cosas estén juntas y que vengan aparejadas. La última cosa que realmente nosotros todos tenemos que saber cuando enseñamos es que para enseñar hay que dar el ejemplo. Sin el ejemplo es imposible. Y no es el ejemplo solamente a los chicos grandes, a los chicos muy chicos. Yo siempre digo a las parejas que vienen a estudiar conmigo, les digo, yo les pido un favor. Cuando los padres de ustedes, cuando los hijos de ustedes les preguntan, ¿a dónde van? El chico pregunta, ¿dónde vas, papá? Entonces, bueno, voy al cine con mamá. O voy a un café. Díganle, por favor, vamos a estudiar. Díganle, voy a estudiar. Voy a estudiar Torah, voy a estudiar Cristo, voy a estudiar. Mañana este padre le pide al hijo que estudie. Tiene fuerza, tiene autoridad moral para pedirte a estudiar. Que no sea que el padre le insiste con el hijo que estudie. El hijo ve que el padre no estudia, como yo, para mí es bueno estudiar, para él no. Yo siempre me fijo en el ejemplo. Me dijeron, yo no tengo televisión en mi casa, Baruch Hashem, tengo un problema menos. Pero me dijeron que en la televisión hay una etapa. Hay programas permitidos para chicos de cierta edad, o sea, hay una censura, ¿no? Pero yo siempre me pregunté una cosa. A ver, yo soy un chico que está despertando un poco en la vida. Estoy conociendo el mundo. Estoy empezando a recibir conceptos. Esto se puede, esto no se puede, esto es feo, esto es lindo. Escúchame, no escupas en el piso, no grites a los mayores, pórtate bien, nada a dormir a horario, levantate a horario, vamos a ser un hombre. Usted sabe, esto que nosotros a veces como padres somos pesados y no nos damos cuenta, ¿no? Estamos empezando a educar. Ahora, yo no sé, ustedes díganme sinceramente, ¿es malo que los chicos vean los programas estos que dan más tarde o no?
A veces sí.
O sea, puede haber violencia, sexo, ¿no es verdad? Bueno, es malo, es verdad. Yo escuché muchos casos de chicos que mataron a otros chicos porque vieron en un programa, o que violaron porque aprendieron de la televisión, ¿verdad? Es muy conocido. Se tiraron, exacto, muchos casos. O sea, es malo. Si hay un programa prohibido para chicos, no es bueno que el chico lo vea. Ahora, yo soy chico. Querido, anda a dormir, Juancito, anda a dormir porque ya está, acá terminó el horario. Pero papá, no tengo sueño, déjame, mañana es domingo, no hay problema. No, anda a dormir, no se puede, vos no puedes ver esto. No, vos también te vas a acostar, papá. No, yo me quedo acá mirando. No, yo puedo, yo soy grande. Vos te vas a acostarte. Bueno, el chico va. Si vuelve, le dan una cachetada, realmente, ¿no? Pero va medio enojado, no tiene sueño, quiere quedarse. ¿Por qué? Ahora, bueno, chico, papá, ¿por qué yo no puedo ver? Querido, esto te hace mal. Son cosas muy fuertes. No es bueno que vos la veas. El chico se va a dormir. Yo, particularmente, si estoy en el lugar de este chico, estoy pensando, a mí me hace mal, ¿y a él le hace bien? Ahora, imaginémonos así. La misma cosa. El chico está por tomar una botella que está llena de lavandina. Entonces viene el padre y dice, no, querido, no tomes esto, es veneno. Te va a hacer mal, no tomes. No, papá, quiero tomar, quiero probar. No, no tomes. ¿Por qué? Te hace mal. El padre la toma. ¿Por qué? Puede existir, díganme ustedes ahora, de una manera lógica, puede existir realmente algo que sea malo para el chico y bueno para el padre. Puede existir una cosa, sí, un veneno, que si nosotros damos este vaso de veneno al chico, lo mata, porque tiene pocos kilos. Si lo damos al padre, es terapia intensiva por una semana, pero no va a morir. Esto sí puedo comprender que exista algo que sea fulminante para el chico y que para el padre no sea tan grave. Ahora, yo pregunto siempre me hice esta pregunta, esto de la prohibición para los menores, ¿qué es? ¿Que es fulminante para el chico y al padre lo va matando despacito? ¿O si es igual malo para los dos? ¿O si es bueno? ¿Por qué no? Yo no lo entiendo, por lógica no la entiendo, y pienso que un chico tampoco la entiende. Esto, señores, es en el judaísmo, no existe en el judaísmo, no existe. Yo he repasado todo el Shulchan Aruch. No encontré algo que era prohibido para los chicos y permitido para los grandes. Encontré al revés. Encontré al revés un montón de cosas que son prohibidas para los grandes, permitidas para los chicos, porque son chicos. Encontré muchas cosas que la halajá facilita, que son chicos. Ay, fíjate, el grande sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo queremos nosotros educar a nuestros hijos cuando le estamos dando el ejemplo negativo de algo? Estamos haciendo algo que no queremos que ellos hagan. El chico no es tonto. Nosotros tenemos que ser un poco más lúcidos con nuestros hijos. Y no manejarnos con el sentimiento, sino con la razón, con el pensamiento. El judaísmo es tan rico en educación, en enseñanzas, tan perfecto. Que díganme en qué punto, en qué rama de la sociedad, de la familia, la educación nuestra no es la educación exacta. No existe. Entonces, realmente, yo, primero que todo, acá quiero más o menos terminar, está siendo un poco tarde. Quiero felicitarlos porque tienen los hijos en una escuela judía que les da. Espero que sigan en escuelas así, y que no impidan de los hijos de ustedes que tengan una vez u otra, o de una manera constante, la posibilidad de estudiar el judaísmo. Lo que muchas veces nosotros no pudimos estudiar, yo por ejemplo soy una persona que quiero que mi hijo estudie desde chiquito, pero yo no tuve la dicha de tener un jardín de infantes a donde me enseñasen una berajá, una canción de Pesach. No tuve. En mi ciudad no había jardín de infantes judío. Y primaria tampoco. Entonces yo cuando veo a mi hijo que lo está recibiendo todo esto, realmente me siento con una felicidad inmensa. Y veo cómo él está ahorrando los problemas y los conflictos que yo tuve. Y yo tuve muchos problemas. Y él, con este tipo de educación, ve las cosas distinto. Lo que para mí era un problema muy grande, él enseguida lo vive, enseguida lo ve. Porque el que va siendo educado en base a la Torah, realmente él recibe un desarrollo distinto y especial. Y esto es lo que ha caracterizado a nuestro pueblo a través de todas las generaciones. Sigan así, sigan educándolos, sigan desarrollándolos, y vamos a tener entonces un futuro hermoso, un futuro espléndido como pueblo, como comunidades. Nosotros somos el pueblo que hacía jerem, que excomungaba, que prohibía una comunidad que no tenía una escuela. Si había algún pueblo que no tenía una escuela, en Eretz Israel el rabinato mandaba cerrar totalmente este pueblo, desterrarlos, era prohibido cualquier comunicación con ellos. Antes de una policía tiene que haber una escuela. Antes de un Beit Knesset tiene que haber una escuela. Si hay una pregunta, ¿qué hacer? Tengo plata para un Cristo, para una escuela, ¿qué hago? Por la hay que hacer la escuela. Es lógico. Si está la escuela, seguro va a haber después el Knis. Por esto es la Jojma, la grandeza de ustedes, hacer la escuela al lado del Knis. Las dos cosas tienen que andar juntas. Seguro. Uno depende del otro. Yo lo estaba comentando a la directora antes. Le dije, las comunidades que se olvidaron de las escuelas, están vacíos los templos, están vacíos. La media de edad, 50, 60 años para arriba, no hay juventud, porque no hay escuelas. Esto no es, los judíos, nosotros no somos así. Y no son comunidades religiosas, porque religioso no es así. El que estudia la Torah, abre la ley y dice, no, primero escuela. Primero la enseñanza del chico, después lo demás. ¿Cómo es importante? Esto está garantizado. El padre que va a bregar por la educación judía de su hijo, lo va a tener con él. Va a ser un hijo respetuoso, un hijo bueno. Nietos con él. Este hombre y esta mujer van a ver en el final el fruto de su educación. Y más, los va a poder seguir educando. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que la educación se termina con la primaria o con la secundaria? Yo creo que la educación es toda la vida. Mientras el padre está vivo, él puede educar a su hijo. Esta es la verdadera educación. Que lo pueda aconsejar cuando el hijo se casa y cuando el hijo tiene hijos, cómo educar al hijo del hijo, ayudarlo, orientarlo, educarlo también en esto. Esto es, sigue la educación. Para nosotros la educación sigue, no se corta, nunca. Los padres que están, el problema es cuando el hijo se escapa y no quiere ni saber lo que dice el padre. Ustedes no van a tener este problema. Porque al educar los hijos en lugares a donde se enseña lo que la Torah ordena, y al seguir esta educación, ustedes van a tener los hijos con ustedes. Y esto realmente es una inversión que vale la pena todos los esfuerzos. A Dios Baruj Hu y a Dios, que nosotros podamos tener la posibilidad de seguir educándolos dentro de la Torah y de los mitzvot. Thank you.